todos. Estoy aquí con Ciciali Rivas, mentora de mujeres, y los temas que ella abarca muchísimo es vida consciente, maternidad, negocios, así que hoy se va a poner muy bueno. Bienvenida, Ciciali. Cuéntanos un poquito en tus propias palabras. ¿Quién es Cici? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo nace ese hermoso negocio tuyo?
Gracias, querida Justine. Me da mucho gusto volver a estar contigo. Siempre es rico, un placer. Compartimos, crecemos, aprendemos y a veces nos da dolores de cabeza también juntas. Oye, pues bueno, nada, a ver, gracias por la invitación y pues aquí a las chicas que, y chicos que nos escuchen, pues nada, decirles que yo soy Ciciali, soy mexicana, vivo en Monterrey, al norte del país. No nací aquí. Nací en Veracruz, pero ya tenemos 10 años viviendo acá. Es un poco la historia de quizá va a surgir en esta conversación por qué estamos aquí y tiene mucho que ver con el tema de el famoso tema del síndrome del impostor, de la impostora. Y bueno, soy mamá de 3 hijos. El mayor, sí, ya está bien grande, tiene 19 años. Este año, en diciembre, cumple 20, está en la universidad. Luego Diego tiene 15 y Natalia tiene 13. Somos una hermosa familia ensamblada. Javi, el mayor, es hijo de mi esposo e hijo de su mamá. Y hijo de mi corazón. Vive con nosotros hace muchos años. Y bueno, siempre lo cuento esto porque finalmente es parte también de mi camino. Y justamente ayer en una de las sesiones, una de las chicas me decía, es que tú me entiendes porque tienes una familia ensamblada, una familia acoplada y los retos y los desafíos y además también todas las bendiciones que trae eso. Y pues nada, llevo ya muchos años en este camino del crecimiento personal, del potencial humano, de la conciencia y la espiritualidad, unos 8, 9 años. A nivel personal, pues 15 y digamos ya 7 años ya muy muy enfocada, como que reconocí que este era el llamado. Y en digital llevo haciéndolo 4 años. Ay, sabes que se me complican las fechas, luego de repente ya no sé si son 3, 4, 7, 20, me siento que llevo toda la vida haciendo esto. Sí. Y lo que hago pues es que desde luego lo vivo eso es lo que llevo haciendo estos 15 años, que es experimentar esta vida consciente, esta vida del entendimiento, de la comprensión, del despertar de la conciencia, y lo hago a través de diferentes vehículos, que empecé por el tema de la crianza, cuando mis hijos eran muy chiquitos, cuando Diego era un chiquito, un bebé recién nacido, que dije, ¿qué hago con este chico que tiene tanto fuego, que yo tengo tanto fuego? Nos quemamos mutuamente, lo cambio, lo transformo, lo regreso, me lo quedo, ¿cómo lo acompaño? Y nada de las teorías ni nada de los expertos en ese momento satisfacía mi corazón. Siempre he sido bastante curiosa, estudiosa y estudiante siempre. Y afortunadamente esa sensación de decir, esto que me están diciendo no me funciona a mí, no le funciona a él, no se siente bien, debe haber otra manera. Y ahí fue cuando empecé a expandirme. Y esa experimentación, esa prueba conmigo misma, no fue prueba, para mí era la experiencia de la vida. Después me fui dando cuenta que ese camino tenía pues mucha, mucha luz y que podía compartirla. Me empezaron a pedir que la compartiera. Y yo ya estaba formándome en este tema de la crianza consciente, fui, digamos, de las precursoras en Latinoamérica en hacerlo hace muchos años antes de que, antes yo tenía que explicar qué era la crianza consciente, ahora todo el mundo habla de crianza consciente, sí. Lo cual es maravilloso. Y empecé a estudiar temas de espiritualidad muy profundo junto con mi esposo, más o menos empezamos al mismo tiempo. Aunque yo desde muy joven, desde los 15, 16 años, siempre tuve este llamado muy claro, creo que desde niña, pero desde muy joven leía libros de Louise Hay, iba a seminarios, era como la adolescente extraña, que me gustaba mucho la fiesta, pero luego iba a seminarios o a cosas donde solamente iban señoras mayores, así como yo ahora. Siempre yo era la más joven. Y pues nada, llevo haciendo estos años todo esto y lo que hago es crianza pacífica, le llamo yo, crianza pacífica. El tema de la conciencia es el motor el hilo conductor de todo. Es muy claro el tema de la conciencia y la espiritualidad para mujeres. Negocios también, porque llevo pues haciendo este trabajo 5 años y después de este trabajo, de estos años, siempre me di cuenta que cuando una mujer comprende y despierta y entiende cómo relacionarse con sus hijos y dice, ok, esto ya lo entendí, no es que siempre me salga, pero ya entendí cuál es mi función de mamá, ya entendí todo lo que es del ego y todo lo que son cosas que no hacen sentido, lo quito de aquí, ya entendí, ahora quiero expandirme en otra área. Y llevo un tiempo enseñando negocios conscientes también. Crianza, vida, espiritualidad, conciencia y todo esto con foco especial en mujeres. No siempre fue así, porque yo tengo que decirte que yo estudié economía. Yo estudié licenciatura en economía y después una maestría en finanzas. Entonces, cambié de los números y de las empresas a la conciencia y a las personas. Entonces, ¿con eso podemos hablar del síndrome del impostor?
Sí, y una de las cosas que justo antes de empezar estábamos hablando de, yo te pregunté, ¿te puedo decir coach o cómo quieres, cómo te identificas o qué nombre te pones? Y inmediatamente empezamos a hablar de titulitis. Bueno, tú me dijiste, titulitis, ¿no? La gran batalla de cómo voy a nombrar quién soy yo, enfrentando inmediatamente la misma pregunta, pero ¿quién soy yo para decir que esto soy? ¿No? ¿Tú has batallado con titulitis en todo ese transcurso? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lograste a decir yo soy mentora? ¿Cómo fue para ti todo eso?
Fuerte. Sí, fíjate que mi historia, no, entiendo que puede no ser tan común, sobre todo en este tema de negocios digitales, y se las comparto con todo mi amor, porque puede ser que haya alguna que diga, ¿cómo me resuena esta historia? Entonces, sí, yo estudié primero una carrera muy difícil, la economía, y después estudié una maestría más difícil, la maestría en finanzas, y ahí están mis dos títulos, y estudié un montón y me gustaba, y además, quiero decirte que era talentosa, era buena. Y trabajé un tiempo en empresas, en planeación financiera, y tanto que ahí conocí a mi esposo. Entonces, fue una etapa que exploré, viví, disfruté. Y digamos que ahí sí sentí un poco el tema del conflicto del impostor, que ahora regreso a tu pregunta original. Porque, ¿sabes qué? Ahora que estaba hace unos minutos como reflexionando, bueno, quiero contarles desde mi experiencia, porque la teoría seguramente va a haber muchas mujeres geniales que la van a contar aquí en tus entrevistas, y en internet hay un montón de research de todo el tema del síndrome del impostor y por qué las mujeres tenemos más este síndrome. Entonces, más bien es como desde mi caminar. En ese momento, aun cuando yo desde muy joven había estado conectada con mi esencia, con la conciencia, lo olvidé, ¿no? Y entonces entré a este mundo corporativo, este mundo supremamente intelectual, muy lado izquierdo, era yo la única mujer, siempre me sentía muy contenta, me sentía muy bien, muy dichosa, pero la verdad es que estaba en un esquema bien patriarcal, ¿no? Entonces ahí pues venimos, no nada más las mujeres que estábamos en negocios, sino en todas las áreas, o sea, supremamente patriarcal, donde nos enseñaron que una vez que iniciamos algo y lo terminamos, ya estamos como habilitadas, ¿no? Entonces, ya terminaste la licenciatura o ya terminaste la maestría, ya tienes el título, ahí está el título. Yo nunca los colgué porque para mí realmente no era tan importante, siempre me dio como flojera, pero sí estaba de manera inconsciente condicionada a que ahí está el título de una prestigiosa universidad y tal. Y cuando llego a este lugar, me empiezo a dar cuenta, ya con la maestría en finanzas, me empiezo a dar cuenta que me empiezan a hablar de los swaps y de los forwards, cosas que yo había estudiado en la maestría, pero que realmente ya meterme en el plano práctico no sabía cómo hacerlo. Y entonces yo decía, ups, pero ¿y cómo le digo al jefe que me contrató por ser tan talentosa y tan inteligente y tan que cómo hago? Y entonces, ¿cómo hice? Pues empecé a resolverlo por mí misma, a investigar, sí, poco a poco a decirle a mi jefe, observarlo cómo él hacía, aprendiendo rápido. Y ahí me di cuenta esta incomodidad de decir, ellos piensan que yo estoy como cualificada para esto, y cuando llego a la realidad me doy cuenta que no. Y fue una situación incómoda, pero rica, ¿no? Porque me hizo crecer un montón. Después terminé como entendiendo muy bien todo y terminamos haciendo pronósticos y cosas muy complicadas de tipos de cambio y tal, y fue, terminó siendo una gran satisfacción. Pero ahí entendí lo que era sentir este tema del síndrome del impostor. Corte A, termina toda esta etapa y conozco a Víctor, nos enamoramos, vamos a vivir juntos apasionadamente y entonces mi vida cambia por completo. Yo decido bajar las cortinas del mundo financiero, del mundo de empresa. No era compatible con mi estilo de vida que yo visualizaba. Ya estaba Javi, no vivía con nosotros. Yo no tenía todavía mis hijos biológicos, pero simplemente trabajar de sol a sol no hacía match. Entonces de ahí se despertó, digamos que toda mi parte femenina, muy maternal, y me dediqué pues como a nutrirme a mí y a mi familia. Nació Diego, nació Natalia, y entonces para mí eso fue una bendición, Justin, porque entonces entre estos, digamos, 4 años fueron como un void, o sea, fue un vacío en el que todo el mundo, o sea, me dediqué a leer, a estudiar, a leer, a estudiar, a sentir, a mis hijos, a cocinar, a mi casa, a las plantas. Entonces, para mí, los títulos eran absolutamente irrelevantes. Empecé sin quererlo, conscientemente, a formarme en este otro camino. Cuando pasan los años y empiezo a darme cuenta que hay cosas que puedo hacer y que sé hacer, nos venimos a vivir acá a Monterrey por un cambio de trabajo de mi esposo, que fue durísimo para él, para nosotros fue muy bueno, pero para él fue durísimo porque él justamente cayó en el síndrome del impostor big time. Lo contrató una gran empresa y él sentía que no estaba en el lugar, que no estaba cómodo, su luz empezó a caer. De hecho, él tiene un episodio muy importante en su podcast, Ser Injodible, donde cuenta esto, y es muy, muy sanador para los hombres escuchar cómo otros hombres pasan por esto y se quitan esta carga, porque ellos también pasan por el patriarcado. Muy fuerte. Entonces, cuando nos venimos para acá y yo lo veo a él así, sufrir, y yo decía, ¿dónde está su brillo? ¿Y dónde está su carisma, su inteligencia, su todo, su vida, ¿no? Y, claro, tenemos un super cheque, una super posición, soy la esposa del vicepresidente de no sé qué, pero se está yendo. Y en mucha valentía los dos tomamos la decisión de que renunciara. Valentía y locura, ¿eh? Ahora lo veo, porque ya teníamos 3 hijos en una de las ciudades más caras de Latinoamérica y, madre mía, nos tiramos. Así, a lo vacío. Muy sostenidos uno del otro y de nuestra, afortunadamente ya teníamos unos 10 años, 8 años en el mundo de la conciencia y de la espiritualidad, y eso pienso que nos dio mucha solidez. Entonces, cuando ya empieza a ser el momento en el que, bueno, él empieza a despegar su práctica de coaching, se certifica como coach, él también hace un cambio de carrera total, o sea, de los sistemas, en temas de sistemas, se cambia al tema de las personas, y yo de los negocios empiezo a sentir todo este tema, me formo como doula, me certifico, como dicen, ¿no? Me certifico. ¿Quién me certifica? Pero bueno, nos certifican como doula, como educadora de lactancia y de posparto. Y cada vez que yo terminaba un curso, a mí me daban un título, o sea, un papelito, y yo lo guardaba y los tengo todos guardados. Jamás nunca los expuse porque para mí, en ese momento, y ahora entiendo por qué, no era eso tan relevante. No era tan relevante. Lo que era para mí relevante era la explosión en mi mente y en mi corazón de lo que yo estaba aprendiendo y de lo que podía acompañar a otras mujeres. Eso para mí es fascinante. O sea, eso no tiene precio, no tiene miles de dólares, no tiene papel, no tiene papel cuché, no tiene nada. Eso es lo que a mí me alimenta mucho. Entonces, yo iba guardando mis formaciones y mis certificaciones, y como yo dejé de prestarle atención a ese mundo, pues simplemente yo simplemente fui haciendo lo que empezaba a sentir que era natural y que era para lo que era yo talentosa. Llegó un momento en el que me dicen, enséñame esto de la crianza, por favor, porque mis hijos, y yo me acuerdo perfecto que cuando mis amigas me dijeron, por favor, haz un curso o algo, y yo, ¿es que es en serio? ¿Les voy a dar yo un curso? Sí, bueno, y como se juntó con el tema de que Víctor estaba haciendo su transición, yo empezaba a sentir un poco esta presión interna de despego, despego, no mejor que despegue él, porque si yo despego y no voy a parar, ¿y él qué va a pasar? Entonces fue un dilema ahí muy loco. Finalmente, simplemente abro mi primer taller en un post en Facebook y pongo, yo mamá, criando a mis hijos, reconocí mi alma, 9 semanas o una cosa así, ya no me acuerdo cuánto eran, y ya, listo, se llena el primer taller. Y yo, ay, qué interesante. Y fue precioso, fue precioso. Entonces, yo ahí para nada sentía el síndrome de la impostora, porque yo estaba absolutamente conectada a mi llamado, a la esencia. Y eso lo hice como 3 años de manera presencial, ininterrumpidamente, para mamás, para papás, y después para yo mamá, yo papá, nosotros dos. Precioso. Corte A, llega este momento en donde empieza la mente, empieza el ego, empieza todo este tema de, bueno, ¿y qué sigue, no? ¿Qué sigue? Y mis hijos, además, ya eran pequeños, pero ya empezaban a, ya tenían 6, 7 años, y yo decía, ya, pues es que ya no tengo más horas del día. Hacía viajes a otras ciudades, de repente hacer talleres de fin de semana. Y dice, esto tiene un límite, ya no quiero, no estoy dispuesta a no estar con mis hijos. Y entonces fue ahí donde empecé a ver todo este tema digital. Y ahí se abrió un espacio hermoso, poderoso, y ahí, después, porque al principio tampoco conecté con el síndrome de la impostora, más bien era esta programación que tenía yo de... como del alto rendimiento, que sí, el alto rendimiento y la efectividad sí también es un byproduct, o sea, es un remanente del impostor, ¿no? O sea, el que se siente impostor siempre, bueno, algunas personas que se sienten conectadas con no ser auténticos, entonces podemos sentirnos como llamados a hacer las cosas a la extra milla, ¿no? A ser la supermujer, el experto, el nunca suficiente. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta de algunas distorsiones internas. Y bueno, pues de ahí para acá han pasado 4 años y bueno, he tocado algunos vaivenes en el tema. Pero bueno, el tema de cursitis para mí sí siento que no es relevante. Me estorba, o sea, finalmente me estorba. No es que no lo aprecie, aprecio muchísimo el estudio, soy una estudiante constante. Este fin de semana voy a tomar una certificación. He estudiado más que cuando en la maestría y en la carrera juntas. Sin embargo, mi necesidad no es ni exponerlo. También entiendo que cuando me entrevistan o cuando me contratan, por ejemplo, en una empresa o en una escuela, quieren saber cómo mi hoja de vida, y me parece absolutamente válido, ¿verdad? Porque necesitamos ser responsables en este trabajo que hacemos, y si vamos a compartir y a inspirar y a acompañar y a ser mentores, tenemos que hacer un trabajo como muy responsable y muy consciente, más no desde la ingenua percepción de que mientras más títulos tengo, mejor es mi trabajo, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Mientras más títulos tienes, es simplemente más títulos tienes. Es qué haces con esa información y cómo la metabolizamos y la ponemos al servicio de otras personas, lo que dan justamente el mejor certificado, que es el testimonio, ¿no?
Claro, claro. Y la experiencia creo que es un factor tan importante. Puedes tener un montón de papelitos, pero si no tienes experiencia, como tú cuentas que entras en una empresa, estás como que okay, sí, la teoría la tengo, pero ahora la práctica no sé, ¿no? Uno. Pero también sí, creo que le damos muchísimo valor a los papelitos, cuando en realidad, pues, es lo que es y no lo es todo. Perfeccionismo. Justo te escucho como hablar y obviamente me doy cuenta que eres alguien con un rendimiento impresionante, muchísima energía, muchísima dedicación y compromiso en todo tu proceso. Y me estoy preguntando como si eres perfeccionista en las cosas vas más por, no sé, otros elementos. ¿Cómo es eso? ¿Eres perfeccionista?
Yo no diría que perfeccionista. Sí soy muy comprometida, muy, muy entregada. Entonces, lo que he aprendido con la edad, con la edad, es justamente a elegir dónde pongo mi intención y dónde pongo mi energía. Entonces, por ejemplo, cuando tú me invitaste a este podcast, que fue hace un par de semanas, de inmediato, bueno, no tan de inmediato, pero tan pronto pude, lo puse en la agenda, ¿no? Entonces, yo sé que este tiempo es supremamente importante y me aseguré de que en la mañana no tener nada que fuera a ser un cortocircuito, ¿no? Entonces, digamos que para mí el es muy curioso porque si lo vemos desde el punto de vista espiritual, o sea, la gente dice, o sea, desde el punto de vista de la mente, vemos que el perfeccionismo es un obstáculo, ¿cierto? Es como, ay, es que las perfeccionistas, como nunca es suficiente, eso es verdad. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, cuando conectamos con la perfección del momento, ahí y cuando estamos en absoluta presencia, en el momento, esa es la perfección. Esa es la perfección, y la perfección no es no tener errores, sino la perfección es estar en el momento presente, completamente en devoción, entregada. Y para eso hay que tener una vida intencional. O sea, hay que tener una vida intencional y no que la vida me arrolle. Para eso a veces hay que ser un poco impopular. Es decir, muchas veces hay que decir que no. Yo he tenido que aprender muchísimo a decir que no porque yo tenía el sí muy flojo. Entonces me invitaban a cualquier colaboración y yo rápidamente, sí, porque era esta entre que deseo de compartir y esta sensación de, ¿y si me pierdo la oportunidad? ¿Y si esta oportunidad es muy buena? Y entonces es, sí, y le digo sí a todo mundo y me digo no a mí, ¿ok? Entonces, lo que he venido haciendo, sobre todo en este año, más que otros, es ser muy intencional en dónde pongo mi tiempo y mi energía. Y desde ahí, entonces pienso que lo que estoy haciendo es absolutamente lo mejor que puedo. Y si la otra persona, en este caso tú o tu audiencia, tiene una expectativa diferente de lo que puedo hacer, hoy, con la edad que tengo y el transcurso del tiempo, entiendo que esa es una expectativa externa y no mía. Y yo entiendo que si dediqué esta hora y esto es lo mejor que puedo hacer, hoy me siento plenamente satisfecha con eso y me agradezco. Entonces, desde ahí, no diría que soy perfeccionista, sino que soy intencional y cuando soy intencional, sí soy muy dedicada, o sea, soy muy dedicada, con mucha, yo digo devoción y con devoción no sé si voy a explicarlo, ¿verdad? Para que no se entienda como un tema religioso, sino con mucha entrega. Entonces, si tengo una página de ventas que hacer, si tengo que hacer un correo, si ahora que voy a hacer el retiro, Mamá Esencial, cualquier cosa lo hago con toda mi energía puesta, con todo el corazón, con devoción, y de ahí viene el siguiente paso, que es decir, pues ahí está, lo entrego. Y listo, porque si no, sí, en algún tiempo, por supuesto que me hice daño, ¿no? Me hice daño en el sentido de, a mí me pasaba mucho eso, no sé si a ti, pero me pasaba que terminaba un lanzamiento, una apertura, y era, uy, qué divino y qué bonito todo lo que dicen, los testimonios, qué increíble, que listo, ¿qué sigue? Y entonces veía mi calendario y qué sigue, ¿no? Entonces, como que no había este tiempo, era como todo el tiempo, bueno, ¿y qué sigue más? Y ahí pues era y todavía me pasa, presa del sistema, ¿no? Hay que estar haciendo y hay que estar haciendo, entonces vuelvo y regreso. Todo el tiempo es una negociación interna, una escucha interna de decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es perfecto? ¿Qué no? Esto sí es perfecto para mí. Ahora sí entiendo que se puede vivir en perfección, pero no en esa perfección material o humana, sino en esa perfección, pues como divina, ¿no? Y desde ahí conservo mi energía, si no, mi energía se va, así va.
Me encanta cómo pones en perspectiva la perfección, porque sí, estoy completamente de acuerdo que estar conectada en el momento con lo que estás haciendo y tal vez lo has vivido también como esa creación divina de las cosas que fluyen y fluyen y fluyen y solito logras, bueno, solito, no sé, con una energía hermosa logras crear algo. Me fascina. Verlo así. Así que gracias por compartirlo. Sí me ha pasado de que, o sea, ni siquiera doy un curso y ni siquiera lo he terminado de vender o mi mente ya está en que sigue, que sigue, que sigue. Entonces, sí, ese no tomar el tiempo de apreciar, no tomar el tiempo para reconocerte, no tomar el tiempo de dejar ser las cosas, ¿no? Y sí, con el tiempo, con la edad, eso cada vez viene más. Me contaste también hace tiempo que justo eso, justo la edad, tu cumpleaños, todo eso llevó a una transformación. Bueno, una crisis lleva a una transformación siempre. Obviamente, no sé si nos puedes contar un poquito de ese proceso de darte cuenta de varias cosas y cómo lo llevas a algo constructivo para ti.
Uf, sí. Fíjate que sí, uy, sí, me acuerdo cuando escribimos, esa conversación estuvo muy, muy bonita. Muchas gracias en ese momento por escuchar. Pues sí, yo amo cumplir años porque sí que cada vez comprendo más que comprendo más el llamado, ¿no? Y de por qué estoy aquí. Y me siento muy, muy agradecida por poder tener un aliento en la mañana y poder pararme y crear mi vida como quiero, intencionalmente. Y este año en especial ha sido intenso, ¿no? Ha sido intenso porque mis hijos empiezan, yo los he disfrutado un montón, muchísimo, en mucha presencia, gozo ser mamá, tenemos una relación muy bonita entre cada uno de mis hijos, con Víctor también, nos sentimos muy afortunados. Obviamente no siempre es fácil. Tengo hijos conscientes, entonces todo el tiempo me están empujando y diciendo, mamá, pero es que tú estás usando tu voz gritona. Bueno, ya eso me lo decían de niños. Ahorita ya no me dicen así tan amablemente. Ahora sí ya me dicen, mamá, estás muy acelerada, estás muy intensa, tómate un tiempo. Entonces, como tengo una familia consciente, pues nos limamos unos con otros, ¿no? O sea, consciente quiero decir libres, son libres y expresan todo lo que quieren. Y este año, en mi cumpleaños, bueno, desde mayo más o menos, hice una formación muy, muy, pues muy importante, creo que me movió un montón. Y después yo cumplí años en julio. Y yo empezaba a sentirme, mis hijos ahora están, pues Natalia tiene 13 años, 15 y 19. Ya son grandes, ¿no? Ya los veo grandes, grandes, aunque están adolescentes y todavía necesitan el contexto de papá y mamá, pero ya están grandes, ya no necesitan de mí, ya no necesitan de mí. Llega un momento que ya no van a necesitar de ti, que pues ya mucho tiempo, sí, y entonces yo soñaba, Justin, yo soñaba con este momento. Yo, de hecho, tengo un concepto que se llama criar a la inversa. Y justamente es eso. O sea, yo tiraba la mirada hacia adelante y yo decía, wow, cuando mis hijos sean adolescentes, qué delicia la compartida de conversaciones, los viajes, las experiencias, eventualmente cuando tengan sus novios, sus novias, Javi ya tiene novia. Pues llegó ese momento y lo estoy disfrutando un montón. Pero por primera vez en toda mi maternidad, digamos, volteo hacia atrás y digo, wow, ya. Tienen sus alas, ¿no? Tienen sus alas y me encanta, hemos hecho un gran trabajo de independencia, pero me empezó a tocar mucho el tema de la impermanencia, ¿no? De cómo va cambiando todo, de empezar, siempre me he sentido llena de energía, de vida, joven, a mí si me dicen señora no volteo, para que me explico. Sin embargo, este cumpleaños como que dije, ay, me estoy acercando a los 50 rápidamente. Mis hijos ya están bastante adolescentes y como que empecé a quererme cuestionar todo. Y también fue porque estos 2 años de pandemia tuve, mi negocio creció, como muchos negocios como el tuyo, de estas mujeres que veníamos haciendo este negocio desde antes, o sea que no llegamos en la pandemia. Y pues obviamente en el nivel de servicio está el nivel de recibir. Entonces tuve lanzamientos hermosos, grupos hermosos, facturación preciosa y hermosa. Llega el 2022, empieza el año y tengo un lanzamiento precioso de Avanza, el programa de emprendimiento para mamás, para mujeres esenciales. Precioso, un programa de 5 meses. Y entonces, ¿qué pasa? Viene el siguiente lanzamiento, que era el que correspondía, ¿no? Porque así, así lo vengo haciendo con mucho éxito y con mucha fluidez. Y ese lanzamiento precioso, yo lo disfruté un montón, el equipo lo disfrutamos muchísimo y fue muy intenso, muy difícil, o sea, energéticamente requirió mucho de mí. Siento que quizá la elección de la fecha no fue apropiada y entonces, aunque fue un lanzamiento en números negros, digamos con utilidad, precioso, no era lo que esperaba el ego, no era lo que mi planeación del año esperaba. Y terminé, bueno, el programa terminó muy bonito en junio, pero yo sentía en mi corazón así como, probablemente sí era el tema, no sé si era el tema de la impostora, no lo sé, porque yo no conecto tanto con ese síndrome y siempre cuando vienen y me dicen, es que el síndrome de la impostora, ¿cómo me lo quito? Yo digo, deja de pensar en el síndrome de la impostora, o sea, deja de pensar que hay una técnica o una meditación o polvos mágicos que te lo van a quitar. O sea, simplemente dialoga con tu voz interna, ¿no? Deja de intelectualizarlo y observa. Entonces, no sé exactamente qué fue, porque colapsó o sea, esa experiencia de resultados colapsó con mi cumpleaños, con la formación que tuve como sacerdotisa María Magdalena, que fue preciosa, pero fue muy intensa. Y entonces terminé como diciendo, no sé qué quiero hacer. Sé quién soy, pero no sé qué quiero hacer en este momento de mi vida. Y aunque el siguiente semestre debería de tener o quisiera tener dos lanzamientos, no los voy a hacer. No los voy a hacer porque no se sienten bien para mí, no se siente fluido. Siento que no tengo la intención, la energía, el foco. Y ahí sí me hubiera sentido como una impostora, salir a lanzar algo que en ese momento yo no estaba sintiéndome alineada. Entonces dejé de publicar en redes, o sea, a mi equipo les dije, vamos a parar esto, porque esto que está saliendo allá afuera no se siente alineado con quién soy. Y si algo yo no me puedo permitir es deshonrar mi voz y deshonrar mi energía y deshonrar mi llamado. Eso no lo puedo hacer, porque además sé y siento y percibo que las personas lo van a percibir. Entonces no hay sentido, y además se desgasta el equipo, me desgasto yo, es fuga de recursos, porque dicen que hay que hacer TikToks, porque dicen que hay que hacer Reels, porque dicen, ¿quién dice? ¿Quién dice? Mi voz interna me dice que no. Si las personas me van a dejar de querer porque no hago TikToks ni Reels, quiere decir que no me querían tanto. Quiere decir que mi servicio no era tan bueno. Entonces, pues que se olviden de mí y me dedico a hacer repostería, ¿sabes? O sea, era como ¡ah! Y entonces un poco me rebelé con el patriarcado, me rebelé con el marketing digital, me rebelé con los mentores y los coaches que dicen que hay que hacer, porque además, como soy estudiosa, pues obviamente sé hacer una página de ventas, sé hacer todas estas cuestiones que hay que hacer. Y entonces dije, ya no quiero saber nada, lo único que quiero hacer es sentir mi corazón. Y entonces, pues en eso he estado todo este tiempo, cuidando, he seguido trabajando con mis grupos privados, no me tomé un año sabático, no. Yo necesito estar en el campo. Sin embargo, dejé de hacer cosas externas que me estaban confundiendo, presionando, distrayendo. Apagué varios frentes. Me limité de mi equipo de 7 personas, nos quedamos 2. Me di cuenta que mucha de mi energía se estaba yendo en administrar equipos y gerenciar las emociones de las personas. Y yo dije, no, a ver, espérame, ok, está muy bien, pero mi máxima prioridad es liderarme a mí, a mi equipo también, pero liderarme a mí para poder servir a otras mujeres que seguramente están pasando por cosas parecidas o diferentes y que necesitan, no necesitan, sino que puede ser que yo sea una opción. Pero si yo estoy totalmente dispersa en 7 frentes, más el súper, más mis hijos, más la perrita, más las inscripciones, más las colegiaturas, más el lanzamiento, más los leads, no. Y eso pasó, y digamos que estoy saliendo, ¿eh? Todavía no compré, creo que 2022 es este año como de quitar, poner, de yo ya lo había escuchado, ¿no? De que iban a caer muchas estructuras, y nunca me imaginé que iban a ser las mías. Pensé que eran las estructuras, ¿no? La reina Isabel, la política, el COVID. No, eran mis estructuras. Mis estructuras se vinieron abajo gracias a Dios y al cielo. Y estoy en el proceso de reconstruir esta nueva etapa, el tiempo que dure, ¿no? Y volver a comenzar como pues sin tanto apego. Al menos esa es mi intención. No siempre lo logro. A veces tengo añoranzas y apegos y necesidades de resultados. No, eso creo que ya no tanto. Entonces, pues por ahí estamos.
Lo que dices es como mucho más común, ¿no? Ese negocios digitales en pandemia, mencionaste, las que ya estábamos. Fue muy diferente para las que ya estábamos que para las que dijeron, ahí hay dinero, pum, ahí voy. Igual, ¿no? O sea, para nosotros igual fue como primero un boom gigante, o sea, todo lo que terminamos de pagar, todo así, que el coche, que esto, que lo otro, todo bonito así, y de repente se llenó de muchas más opciones. Nos fuimos de un grupito para personas a 100,000 opciones más, y me acuerdo, ¿quién fue? Creo que fue Angie Collado. Una vez hice un lanzamiento con ella, y me dijo, ¿qué esperas? ¿Cuáles son tus expectativas en cuestión de ventas? Y le dije, ¿sabes qué? Antes de la pandemia, yo te podía decir, esto es lo que espero y yo sabía que lo íbamos a tocar. Esa era la meta y lo podíamos lograr y podía tener una idea. Ahorita le digo, no tengo idea, porque el mundo cambió, el ser humano piensa diferente, cómo mueve su dinero, qué compra, qué no compra, a quién escoge, no sé. Y ahorita estoy lanzando así, me fascina, diciendo, mira, entrego de todo mi corazón, o sea, la energía, quiero divertirme, quiero, ¿sabes? Quiero jugar, quiero, no sé, hacerlo también por mí, con quien colaboro, como tú, como las otras invitadas, cosas así. Y el resultado, me vale, estoy abierta a recibir muchísimo. Pero no le voy a poner un número desde antes porque no tengo idea y entonces me meto como en un molde que desagradable, ¿no? Y entonces sí, eso sin duda sigue pasando. Creo que poco a poco igual y vamos a poder averiguar más cosas de este tipo, pero también es un ejercicio, sí, sin estructura, sin expectativas, de mucha libertad, ¿no? De menos control. Y me parece fascinante también por eso. Así que yo te aplaudo por vivirlo tan así, tal como viene, ¿no? Es increíble y escucharlo, creo que todos podemos aprender de esos procesos.
Y tenemos que hablarlo, pienso yo
Sí.
que parte justo del antídoto del síndrome del impostor o de la impostora es justamente ser radicalmente honestos, honestas. Yo en mis comunidades, por ejemplo, siempre les comparto, ¿no? Las cosas que me funcionan con mis hijos y los que no, las cosas que me funcionan en mi negocio y los que no. Y entonces eso me libera tanto porque entonces pueden esperar la perfección divina, ¿no? De la que hablamos hace un momento, mas no la perfección humana, nunca quiero que idealicen mi vida, ni mis resultados, ni la forma en la que soy mujer, ni la forma en la que me relaciono con mis hijos y mi esposo. Sí puedo decirles, ¿no? Y para mí eso es la integridad, o sea, que lo que vivo es lo que comparto, y lo que comparto, lo comparto cuando ya lo trabajé. No quiere decir que todo lo que comparto, más bien quiere decir, no todo lo comparto, comparto lo que ya entendí, ¿no? Como por ejemplo esta parte de la como crisis personal. Yo no salgo a decirlo en el momento de estoy pasando por una crisis y por favor quiero que sepan que estoy devastada y me siento 50. O sea, no. En ese momento me hago cargo de mí y salgo a compartirlo cuando tengo luz. Ok, cuando tengo luz, cuando tengo la claridad, cuando ya hice mi trabajo interior, cuando ya me acerqué a personas que me pueden sostener y apoyar, cuando compartí contigo, por ejemplo, aquella vez en el chat, entonces, vale, ahora lo vengo y lo platico, pero no en el momento de la crisis. El momento de la crisis ese momento de la crisis es sagrada. Es que no es crisis, ¿verdad? Ese momento del huracán es sagrado y ese momento hay que honrarlo. Y para eso hay que tener, pues, eso. Entonces, pero creo que una de las vacunas del síndrome es hablar de los resultados, hablar de cómo nos sentimos, levantar la mano. Y eso ayuda mucho a humanizar nuestras vidas, humanizar nuestras vidas y a sentir que pues sí, que esta es la vida, ¿no? Que no podemos estar siempre, que no podemos predecir nada, vaya. O sea, podemos tener ideas, podemos ser bastante expertas, llevamos algún tiempo haciéndolo, podemos tener sensibilidad, podemos tener alguna intuición, sin embargo, tenemos que estar
No
abiertas,
sabemos,
abiertas
sí.
a la magia, abiertas al misterio de la vida.
Sí, y justo eso lo hace tan, tan divertido, tan bonito, tan profunda, ¿no? De todo lo que has hecho y has logrado, ¿qué es lo que consideras como el logro más grande, más importante para ti?
Creo que sin duda tener cada vez más claridad de quién soy y qué estoy haciendo aquí. O sea, cuál es mi rol en el plan divino. Creo que eso es, o sea, este proceso de descubrirme en esta vida cada vez más como realmente. Porque es que todo lo hemos escuchado tanto afuera que a veces es como ay, las frases a veces me me aburren, pero es que es la verdad, esa es mi experiencia, o sea, experimentarme en esta vida como creadora, ¿no? Como un ser espiritual. Cada vez lo entiendo más desde la experiencia, o sea, el fortalecer mi corazón, mi cerebro, literalmente, mi mente, mi espíritu, mi certeza, mi conexión con la presencia, con la luz. Eso pienso que es hasta ahora mi más grande descubrimiento, o mi más grande recordar, probablemente recordar, porque siempre lo supe, y es más bien darme cuenta que nada externo me lo puede dar, ningún título, ningún lanzamiento, ningún monto, ninguna récord de ventas, ninguna premio de mis hijos, ninguna, no sé, ninguna monería de ellos, nada de eso puede darme lo que mi alma en lo profundo necesita. Uh-huh. Irme conectada, llena. O sea, todo eso es externo y lo puedo recibir cuando estoy llena de mí. Si no, solamente tomo de ellos. O sea, tomo de mi negocio, tomaría, ¿no? Tomaría de mi negocio, de mis alumnas. Y fíjate que me pasó, ayer tuve una transmisión en vivo y dije, a ver qué te suena esto, porque no recuerdo si fue ayer o fue en uno de los entrenamientos privados, pero le decía yo a las... No, fue en uno de los entrenamientos privados. Y le decía a las chicas, a veces cuando estamos en este camino de compartir y de emprender, y cuando sentimos que somos tan entregadas y tan competentes, o que a veces tenemos dudas, como sea, empezamos a sentir como esta sensación de, es que mi cliente potencial o mi cliente de muchos años tiene que comprarme, porque como que si fuera un deber de la persona. Y yo les decía, eso es la peor trampa. Yo no le puedo pedir a nadie, ni es más, no me puedo ni resentir porque no me compren, o porque no contesten, o porque no abran los correos, ni nada, porque esa no es su responsabilidad. Esa no, nada, o sea, ellos, mis clientes actuales, ni mis clientes futuros, ni mis clientes potenciales, tienen ninguna responsabilidad conmigo, ninguna. Uh-huh. Pero cuando nos comprometemos emocionalmente con eso, entonces hacemos una apertura o lo que sea, y esperamos que la gente responda de cierta manera. Entonces, cada vez me siento más contenta de entender que eso todo es una ilusión. O sea, que eso todo es una ilusión. Sí. Y que es una trampa, y que es una cárcel, y que además genera pues mucho malestar en todos, ¿no? Y no venimos a eso.
Exacto.
Entonces, pues bueno, creo que esa es mi más grande conquista hasta ahora, y sigo en ella, ¿eh?
Sigue en proceso, pero sí es cierto, mucha gente lo dice, no, es que me escriben y me piden precios y no me terminan comprando, y, o sea, ¿cómo? ¿Qué hago con esa gente? ¿Los corro? ¿Lo es? Y me quedo como, ¿cómo vas a creer? O sea, se acaban de destacar de alguna manera diciendo, tengo más interés en tu producto que los que están callados, y tú los vas a correr. Déjalos su proceso, déjalos estar, deja, ¿sabes? Tu negocio también se construye, ¿no? O sea, sí, de los que pagan, pero también los que están presentes, pues, los que están ahí, los que en su momento compran o no compran, no sé, hay que soltarlo, porque qué horror de estar también siguiendo a alguien y sientes que, ah, si no compro, me tengo que ir, o, ay, no.
Esa es una de las distorsiones, es una distorsión que tenemos y que hay que notarla para podernos salir de esa trampa, ¿no? Que es, queremos crecer, pero no queremos asumir el crecimiento interno. Entonces, uh-huh, justamente es eso, o sea, quiero crecer mi negocio, quiero crecer mis habilidades como mamá, quiero crecer lo que sea. Sin embargo, no, es una distorsión, porque uh-huh, quiero esto, pero entonces no quiero volverme mejor. Entonces, cuando hablan del impostor, pues, ¿cómo se quita eso? Es, vuélvete mejor en tu trabajo. O sea, uh-huh, vuélvete mejor en conectar con tus hijos, vuélvete mejor en entrar a tu cuerpo, vuélvete mejor en manejo de tu energía, vuélvete mejor en textos persuasivos, vuélvete mejor. Y eso, y, por un lado. Y la otra distorsión es, síguelo haciendo. Porque si lo haces una vez, entonces claro que te vas a sentir impostora. Sí. Porque no tienes suficiente evidencia interna de que lo puedes hacer. Entonces, uh-huh, cuando... eso me pasa mucho, lo veo a veces en las mujeres, ¿no? Que salen y lo hacen una vez y como que, ay, no, esto es muy difícil, me siento muy mal, yo se me hace que no soy capaz. síndrome durísimo, grande, grande. Claro, porque lo hicieron una vez. Tienes que ir y hacerlo varias, muchas veces, muchas veces. Y entonces el síndrome del impostor se va a ir porque con la repetición, con la intención, con la conciencia, te vas a volver simplemente mejor. Todo lo contrario es una distorsión. Y en las distorsiones no solamente entra el síndrome del impostor, sino entra el ego en todas sus manifestaciones.
De la repetición es clave, ¿no? De hecho, cuando... ¿Mande?
¿Has hecho tú esto? Entrevistas o congresos virtuales o lanzamientos o páginas de venta. Por eso eres tan bueno.
Sí. No, y ahorita que es la segunda vez que hago, simplemente la segunda vez que hago un evento digital, estoy como, wow, esto es agradable. Es la primera vez, cero, agradable. ¿Qué cosa? Pero sí, ahorita digo, empieza a ser agradable y sé que me faltan muchas veces más para que realmente sea algo que digo, ah, sí, de aquí soy, ¿sabes? Esto se siente rico. Y cuando me vienen a decir muchas veces como, ah, no, pues di un webinar, no vendí nada, bla, bla. ¿Cuántos webinars ya diste? Pues fue el primero. Pues obvio, o sea, es tu primer webinar, hello. Y creo que es Russell Brunson que dice, para que un webinar se optimice, tienes que dar el mismo webinar cada semana durante un año. O sea, eso son 52 veces para optimizar uno. Imagínate, falta repetición para todos y todos en todo. Pero bueno, para ir cerrando, cuéntame si hay como un ejercicio o una afirmación o lo que sea que puedes compartir con nosotros que nos pueda ayudar con el síndrome del impostor.
Pues mira, un poquito como un resumen de, siento yo, de lo que hemos platicado. Para mí, en lo personal, cuando llega esta duda de si lo estoy haciendo suficientemente bien o quizá ya debería estar haciendo cosas más grandes o yo qué sé. Entonces, lo que vuelvo y yo me repito, lo hago totalmente en silencio, es escucho, es escuchar mi diálogo, notarlo. Porque si no lo noto, entonces no lo puedo hablar, y si no lo puedo hablar, no lo puedo transformar. Entonces, este síndrome y todo el ego sucede en la oscuridad, o sea, en el silencio. Cuando lo notamos, ese es el primer paso. Entonces, escuchar mi diálogo es muy, muy importante. A mí personalmente, y eso es lo que trabajo muchísimo con las mujeres, es entender que nunca soy solamente yo. Nunca soy solamente yo. No se trata de fuerza física, ni de inteligencia, ni de energía solamente. Estoy siendo siempre sostenida, ¿no? Y estoy fusionada, o elijo fusionarme en intención con la creación. O sea, ser una con la creación. Eso a mí personalmente me da muchísima paz. Noto que a las mujeres les da mucha paz, como es salirnos de esta incesante necesidad de hacer, que es la programación del patriarcado, el masculino radicalizado, y es entrar a la presencia, a la suave presencia, a la dulce presencia, en donde entiendo que no soy solamente yo, y que cuando tengo este agobio o esta angustia, converso con la presencia, converso conmigo misma, cada uno desde como lo acostumbre a hacer, y entrego. Lo entrego, ¿no? Entonces eso me regresa otra vez a esta sensación de no es hacer, no es solamente manifestar, es simplemente aquí estar. Pienso yo que también, desde luego, o sea, es eso, ¿no? La fusión con la fuente. Me gusta mucho pensar y enseñar que somos pues hijas de un rey o hijas de una reina, ¿no? Y desde ahí, pues, ¿cómo puede uno ser impostor? O sea, simplemente estoy manifestando o creando algo que ya está dentro de mí. Y eso es parte como del autodiálogo, pero que está sostenido en una creencia muy importante, ¿no? Que es, no solamente soy yo, nunca soy solamente yo. Y creo que el último es si este puede ser complicado, ¿no? Porque es sí tomar con responsabilidad el trabajo que hacemos, sí comprometernos a no tener esas distorsiones, ¿no? De querer tener un, un emprendimiento o ser una mamá o lo que sea y no formarme, o sea, sí formarme, sí tener este compromiso de aprender, de tener mentores, de verdad, de entregarme con devoción a hacer absolutamente lo mejor que puedo, ¿no? Entonces, por un lado es eso, pero por el otro lado también entender que eso no me garantiza nada. Entonces, y número tres, hacer las cosas, ¿no? Hacerlas, presentarnos, accionar. Mi programa se llama Avanza porque es eso, es avanzo, o sea, me movilizo. Si con cada cosa que hacemos se toman medio año sabático porque están súper bloqueadas con la experiencia frustrante, nunca van a superar el síndrome. Hay que meterse pronto otra vez. O sea, tómese su tiempo, pero hay que volver a meterse y volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo hasta que ya no te sientas una impostora, que te sientas supremamente capaz, perfectamente imperfecta.
Perfecto. Me encantó, Ciciali, la verdad. Fascinante escucharte, fascinante cómo nos puedes señalar las distorsiones que tenemos en nuestro pensar y motivarnos para seguir adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre es un honor tenerte como invitada y pues gracias por tu presencia.
Gracias, gracias a ti por el espacio, pues que sirva mucho y pues que hayamos cada vez más y más mujeres conectadas a la verdad de quienes somos y que nos salgamos de esa programación que solamente nos quiere pequeñas. Y no es el momento de ser pequeñas, es el momento de ser grandes, brillantes, luminosas, a nuestro paso.
Exactamente. Ocupando espacio cada vez más, dándonos permiso de ser y estar, ¿no? Muy bien, gracias.